Buenos días a todas las personas presentes y muchas gracias por acompañarnos. En el marco del mes de la afrodescendencia, les damos la bienvenida al lanzamiento de la campaña Escucha Nuestras Voces, que busca visibilizar los aportes de las mujeres afrodescendientes e indígenas del Mercosur. También presentaremos el documento de recomendaciones estratégicas para la incorporación de la perspectiva étnico-racial en las políticas de género del Mercosur. Ambos, campaña y documento, fueron realizados en el marco del proyecto Propuesta de una Estrategia Regional de Desarrollo Sustentable para las Mujeres Afrodescendientes e Indígenas del Mercosur. Se trata de un proyecto de cooperación internacional de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, REMAM, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Y cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La campaña de difusión del proyecto, Escucha Nuestras Voces, consta de una serie de productos audiovisuales y gráficos, videos, placas, postales, pegotines que les fueron entregados al ingreso a sala. Estos tienen el fin de divulgar testimonios de las mujeres afrodescendientes e indígenas de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En esta ocasión, les invitamos a ver en las pantallas el video institucional y los videos de las mujeres afrodescendientes e indígenas de Uruguay.
Ese empuje a seguir avanzando para aprender
la fortaleza, resiliencia,
traemos de nuestra sangre
preservación,
persistencia,
estamos encontrando, nos estamos sintiendo.
La organización colectiva para mí es fundamental en esto.
Ajustada, se tiene como patrón de que como la raza negra es casi siempre de origen muy pobre, entonces las situaciones de crecer, de seguir adelante, cuesta un poco.
Las mujeres afro en los colectivos no tienen voz, no tienen visibilidad, generalmente no aparecen en las políticas públicas, y es una demanda constante de reconocimiento.
Si bien se han avanzado en algunas cosas con respecto a obtención de derechos, a reconocimiento dentro del marco legal y estatal, seguimos teniendo problemas de representación, problemas de marginación. Todavía seguimos enfrentándonos a las consecuencias del colonialismo.
Se han alcanzado grandes reivindicaciones y hemos alcanzado también una gran conquista en cuanto a derechos sociales, incluso también civiles. Sin embargo, todavía quedan postergadas gran parte de nuestras luchas y de nuestras reivindicaciones. Todo lo que tiene que ver con violencia racial.
Aún hoy en día somos invisibilizadas, lo cual no nos permite ejercer plenamente nuestros derechos. Invisibilidad por parte del Estado, que desde los 1830 fue un gran genocidio en nuestro país y aún hoy en día nos invisibilizan y nos niegan el hecho de poder tener nuestra identidad.
En realidad, como no se reconoce todavía que existen pueblos originarios aquí en Uruguay, no se reconoce la existencia y la preexistencia, que es lo que estamos tratando de que el Estado nos reconozca. Vamos con el resto de las mujeres de Uruguay.
A continuación vamos a escuchar a Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Asís Barrera, consejero de la Embajada de España, y a Mariela Mazote, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mariela, te damos la palabra.
Buenos días. Realmente les agradezco mucho que estén aquí. Somos conscientes desde el Instituto y desde el Ministerio que a veces las mañanas son bravas. Muchas de las compañeras y compañeros que militan en estos temas de los derechos de los grupos afrodescendientes o de las poblaciones indígenas o de los pueblos originarios de Uruguay pueden tener problemas en estos horarios de trabajo. Entonces va un fuerte agradecimiento a quien, de alguna manera, ustedes pudieron hacerse el tiempo y organizarse para poder estar presentes. Muchas de ustedes fueron protagonistas de esas jornadas tan interesantes que tuvieron en el mes de abril. Y entonces a mí me parece que esta mañana de hoy, donde damos a conocer los materiales que se producieron y pudimos lograr la publicación del documento base elaborado por la consultora, tiene un efecto de restitución, de devolución, de dar a conocer, y que también muchos de estos materiales van a poder ser utilizados por ustedes mismas en su trabajo de reivindicación, de difusión, de búsqueda del reconocimiento tanto de la sociedad como del Estado en términos de esta idea de que la construcción de la igualdad pasa por el reconocimiento de la diversidad de quienes vivimos y somos ciudadanos en Uruguay. Y pasa por el reconocimiento de que la ciudadanía plena implica la construcción de este concepto complejo de igualdad que muestra que mujeres y varones estamos en diferentes situaciones en términos de oportunidades, de ejercicios de derechos y de posibilidades de desarrollo personal, grupal y colectivo. Entonces, bueno, por un lado, un poco los objetivos de esta jornada de hoy. Cuando nosotras en esta administración empezamos a trabajar en el marco de la REMAM, que es esta reunión de ministras y altas autoridades de la mujer, yo soy baja, pero soy alta autoridad, nos preocupaba que no fuera una instancia, de reuniones formales donde no lográramos cosas que de alguna manera tuvieran algún tipo de impacto en la gente concreta de los países del Mercosur. Esto es algo que realmente para el Instituto de las Mujeres era muy importante, lograr de que la participación en los ámbitos del Mercosur de alguna forma reflejara y retroalimentara el trabajo de los distintos países, fundamentalmente de los mecanismos de igualdad de género en los distintos países del Mercosur. En ese sentido, tres temas priorizamos: la cuestión de la trata con fines de explotación sexual, la cuestión de las mujeres trabajadoras domésticas, y nos incorporamos a comenzar a trabajar esta línea de equidad racial y de reconocimiento de la diversidad de los pueblos que conforman nuestra ciudadanía. En todos esos proyectos hemos tenido la alianza, el apoyo y, la cooperación, no solamente en términos financieros, sino también de pienso, de la cooperación española. Y esto es bien importante porque ha permitido que Uruguay haya asumido esta coordinación de los proyectos y también nos haya permitido fortalecer esta línea que el Uruguay de alguna manera se caracteriza en toda América Latina y el Caribe, pero también en el mundo, de fomentar, de establecer, de preocuparse por el diálogo directo con las organizaciones y los movimientos sociales. De hecho, tanto la línea de trabajo doméstico como esta nueva línea de trabajo tuvo un fuerte componente de poder trabajar a dos niveles, en diálogo y recoger las voces de las personas que estaban directamente involucradas, en este caso las mujeres afrodescendientes y de pueblos originarios de nuestros cuatro países, y por otro lado el buscar transversalizar esta mirada a otros ámbitos institucionales del Mercosur. Es así que esta línea de trabajo implica también una búsqueda de ir coordinando con la reunión vinculada a Afro, con la RAFRO, y la reunión vinculada a los pueblos indígenas, que es la RAPIM, y también en ese sentido promovimos vínculos y articulaciones con este objetivo, ¿no? Que sean instancias que de alguna manera enriquezcan la política pública de los estados. Los estados, sobre todo en esta coyuntura, tenemos énfasis, tenemos agendas, tenemos, algunas orientaciones que nos distancian, pero hemos logrado que la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer haya marcado y sostenido esta agenda común. De manera que esta campaña que estamos lanzando hoy aquí en Uruguay también son materiales que van a estar en Argentina, en Paraguay y Brasil, que el documento elaborado, que es un documento muy interesante porque por un lado marca una forma de mirar esta realidad y por otro lado recomendaciones al Mercosur, haya sido aprobada por unanimidad en la reunión que tuvimos a comienzos de junio en Buenos Aires en el ejercicio de su presidencia pro tempore. Entonces, como Uruguay, estamos manifestando nuestro compromiso de que esta campaña se difunda, que estos materiales lleguen a los distintos colectivos y, de alguna manera, también que como país sigamos trabajando en esto, que, por supuesto, ha sido uno de los objetivos de esta administración. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariela. Le damos la palabra a Asís Barrera, consejero de la Embajada de España.
Muchas gracias por la invitación. Para la Embajada de España es un honor estar compartiendo nuevamente una actividad de la reunión de ministras y altas autoridades de la Mujer del Mercosur, la REMAM. En esta ocasión está focalizada en las mujeres afrodescendientes e indígenas del Mercosur. Querría en primer lugar saludar y agradecer la presencia de la señora Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, y a la señora Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. La perspectiva de género y de desarrollo es un sector prioritario y una seña de identidad de la cooperación española. Este sector tiene como objetivo contribuir al logro de una mayor igualdad entre mujeres y hombres para asegurar un desarrollo sostenible apoyándose en los principios de igualdad y de no discriminación. Tal objetivo pasa por realizar las acciones necesarias que contribuyan a apoyar a los países a fortalecer y consolidar sus políticas y capacidades institucionales y de esta manera promover la igualdad entre hombres y mujeres. La cooperación con afrodescendientes y con pueblos indígenas también es una prioridad y una seña de identidad para la cooperación española. Así, el quinto plan director de la cooperación española, que está actualmente en vigor, reafirma la voluntad de nuestro país, de España, de mantener los programas indígena y de cooperación con afrodescendientes de la ECID, de manera que podamos seguir acompañando los procesos de desarrollo de estas poblaciones, las cuales se enfrentan, lamentablemente, con una clara situación de desventaja frente al resto de los grupos de población de América Latina y el Caribe. Cumpliendo con los compromisos asumidos en el año 2008, la cooperación española ha implementado el programa de cooperación con Mercosur, en el que se ha decidido priorizar, entre otras, la línea estratégica de género. A través de esta línea, la Agencia Española de Cooperación Internacional ha apoyado a la REMAM en dos proyectos que ya han finalizado. En el marco del programa Afrodescendientes, la ECID continúa apoyando a este foro en un tercer proyecto, la propuesta de una estrategia regional hacia el desarrollo sustentable de las mujeres afrodescendientes indígenas del Mercosur, que pone el énfasis en las mujeres de estos grupos de población cuyos derechos han sido y son a día de hoy todavía fuertemente vulnerados en ocasiones. Es por ello por lo que desde el año 2009, con el apoyo de la ECID, han tenido lugar diversos debates sobre lineamientos para fortalecer la igualdad de género en el Mercosur. El documento que se presenta hoy, elaborado bajo la dirección de la experta Ani Okorolo-Ango, plantea recomendaciones estratégicas para que en las políticas públicas del Mercosur y sus Estados miembros se incorpore la perspectiva interseccional de género, raza, clase y etnia. Tenemos la expectativa de que este producto del proyecto sea una referencia clave para la región. También se lanza una campaña de sensibilización sobre la situación de las mujeres afrodescendientes e indígenas. España está comprometida, más allá de sus fronteras, con el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres y en toda su diversidad. En este sentido, apoya y acompaña a los países socios y a los organismos multilaterales en su trabajo para la construcción de sociedades en las que las relaciones de género sean igualitarias y en las que no exista el racismo. Por ello, en los países del Mercosur, la cooperación de la ECID con la REMAM es fundamental para conseguir estos objetivos y poder facilitar que sean abordados los temas que preocupan a las mujeres en la región. Y en el caso específico, de mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas, la articulación con la reunión sobre los derechos de los afrodescendientes y con la reunión sobre autoridades de los pueblos indígenas del Mercosur es un valor agregado para todo este trabajo. Quisiera aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a las instituciones de los Estados partes del Mercosur y a las personas que las componen, a las organizaciones de la sociedad civil y en especial a las organizaciones de mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas que trabajan activamente y están comprometidas con la defensa del pleno disfrute de sus derechos. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Aziz. Para dar cierre a la mesa de apertura, le damos la bienvenida a Marina Arismendi, ministra del Ministerio de Desarrollo Social.
Muchas gracias. Es un gusto poder participar en esta actividad. Realmente, en la presentación que estamos expectantes de este material, de este documento, que creo que es un aporte muy importante al trabajo de todos y todas nosotros en este camino. En el camino en que el mes de julio, como decía Mariela, para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, pero impactando en toda la interinstitucionalidad que componemos para este trabajo, es el mes que hemos resuelto durante todo este tiempo, durante todos estos años, que es el mes que es la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. Es el reconocimiento y la lucha por los derechos, y cuando hoy en la consigna de este año decimos depende de vos, contamos con cada uno, contamos contigo, para decirlo en distintas formas, estamos diciendo que esto es una lucha, es una visibilización, es poner de manifiesto aquellas cosas que una y otra vez insistimos, han estado invisibilizadas, lo decían las voces, esas voces que teníamos que escuchar, que nos estaban diciendo que a pesar de los avances que han habido muchos, que a pesar de los logros que han habido muchos, y que han sido la conjunción de décadas de lucha de los movimientos sociales con, a su vez, luego el recogerlos desde el gobierno, desde el Estado, realmente queda mucho por seguir peleando. Y queda mucho por seguir peleando porque este es un problema ideológico de fondo. Y cuando decimos ideológico parece que es una palabra que a alguna gente no le gusta y le tiene miedo. Estamos hablando de ideas. Las ideas hacen que actuemos de una manera u otra. Las ideas predominantes de la discriminación, de la xenofobia, de la falta de reconocimiento, se expresa en la vida real, se expresa de la manera más brutal, como fue durante la dictadura en Uruguay, pero se expresa después en todas las acciones de la vida cotidiana. se expresa en los accesos a la educación, en los accesos a distintos tipos de trabajo y se expresa luego en, lo conversábamos con Mariel antes de empezar, porque van surgiendo nuevos datos y nuevos estudios y todo eso nos sirve para actuar. Es decir, estudiamos, en el caso nuestro, no por razones académicas. Lo hacemos para poder actuar. O usamos, tomamos lo que las informaciones, lo que la información y el análisis académico de esas ideas que produce la academia para poder elaborar políticas que transformen la realidad. En ese sentido, nosotros saludamos y estamos muy contentos y contentas que el Mercosur, que tiene sus vaivenes, que lo ha tenido desde su nacimiento hasta ahora, que tiene sus idas y venidas, que el relacionamiento entre los países del Mercosur van con los vientos, que también los cambios políticos le imprimen, pero que hemos logrado, a pesar de todo, durante todos estos años, hemos logrado que la parte social, que lo social, en lo que hace el Mercosur social y lo que hace a la red de mujeres, con todos estos elementos que están incluidos, se haya podido mantener y haya podido continuar aprobando materiales como estos que creemos que son de una enorme importancia y que nos marcan líneas de trabajo hacia el futuro. Yo creo entonces que acá hay un compromiso. El otro día decíamos, el 1 de julio, cuando lanzábamos el mes, decíamos que julio no es por casualidad, julio es porque el primero es el Día Internacional de Nelson Mandela, julio es porque el 25 de julio es el Día contra la Violencia de las Mujeres, contra las mujeres afrodescendientes y las luchas representadas en Amanda Rorra, y nuevamente volvemos a invitar el que todavía no sabe o la que todavía no sabe para el 25 en la Sala Verdi, donde se entregan los premios. También estamos convocando, si no me equivoco, a presentación de personas, de mujeres que creemos que pueden ser dignas de recibir el premio Amanda Rorra por sus luchas, por su dedicación, por sus aportes. Por lo tanto, saludamos esta instancia. Es una instancia que se entrelaza en esa interseccionalidad de la cual hablaba el representante de la Embajada de AECID, que agradecemos su presencia y sus aportes y su ayuda, donde realmente hemos insistido en este aspecto y creo que la avenida de nuestra queridísima y referente de todas las luchas, Angela Davis, pone también en sus obras y en sus libros, pone de manifiesto cómo se cruza el género, se cruza el género con raza, se cruza el género con raza y con clase. Y que esto junto, en el caso de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres indígenas, es una bomba. Y es una bomba en contra, ¿no? Porque ser afrodescendiente o ser descendiente indígena y además mujer, o ser mujer y además, genera a su vez un tema de clase y genera un tema que tiene que ver con la ubicación donde socialmente la sociedad determinó y las pujas de intereses determinaron que haya una subordinación y no reconocimiento. Por lo tanto, saludamos esta instancia, estamos ansiosos y ansiosas por escuchar a quien va a presentar y quien ha estado trabajando en este documento, y seguiremos trabajando durante todo este mes, pero seguiremos trabajando durante todo este año, pero seguiremos trabajando durante toda nuestra vida para hacer que los derechos se conviertan en hechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. Agradecemos a todas las autoridades presentes. Invitamos a continuación a la mesa a Lourdes Martínez, coordinadora del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, y a Onic Okoró, que es la consultora principal y responsable de la redacción del documento.
El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un mecanismo de equidad racial, que es el Departamento de Mujeres Afrodescendientes, que coordino, y entre sus líneas estratégicas hoy nos ocupa la transversalidad de género desde una mirada interseccional en las políticas públicas. En este marco les presentamos el resultado de la consultoría regional REMAD-ESID. Este documento es una construcción conjunta, especialmente en el proceso con las organizaciones de mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas de la región, que contribuye a generar una sinergia de trabajo necesaria en el Mercosur a fin de potenciar el desarrollo de una política regional imprescindible para el avance en el acceso de las mujeres afrodescendientes y de los pueblos indígenas a una ciudadanía plena, con la efectiva materialización de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Consultoría en el marco del proyecto Propuesta de una Estrategia Regional de Desarrollo Sustentable para Mujeres Afrodescendientes e Indígenas del Mercosur, de la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur REMAN, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres Mides, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ESID, a cargo de la doctora Ani Okoro Luango y Susana Villarrueta. Ani Okoro Luango, que hoy nos acompaña, es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Nos presentará el documento de recomendaciones estratégicas para la incorporación de la perspectiva étnico-racial en las políticas de género del Mercosur. Bienvenida.
Muchas gracias, Lourdes, por la presentación, por la generosidad también en las palabras. Quiero agradecer al equipo de Leticia, de Mariela, bueno, de Lourdes, todo el equipo por la invitación. Y es un placer enorme estar acá compartiendo, como decía Lourdes, el resultado de este largo proceso en el cual, de manera participativa y intercambiando saberes y experiencias con mujeres indígenas, afrodescendientes, con el equipo técnico y, bueno, la realización de entrevistas en los distintos países del Mercosur, hemos arribado a la producción de estas recomendaciones, recomendaciones que no intentan ser recetas, sino precisamente plantear algunos lineamientos importantes que emergen a partir de las observaciones, tanto que el equipo técnico que participamos de la consultoría hizo, como de todas las contribuciones que las mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes hicieron. En este sentido, quiero saludar también a muchas de ellas que están acá, yo las estoy observando, y me envían también su fuerza. La fuerza de este documento tiene la fuerza y la potencia que ellas también le imprimieron. Y también es mucha, me da mucha alegría ver un auditorio tan colmado de mujeres, ¿sí? Las mujeres participando de las políticas públicas, las mujeres visibilizando también procesos organizativos, académicos y contribuyendo, como siempre, a la lucha contra las desigualdades y contra el racismo y la discriminación. Bueno, este documento se planteó en principio la necesidad de pensar algunas recomendaciones para que el Estado pueda incorporar esa perspectiva étnico-racial en las políticas de género del Mercosur. Y nos surgía un poco la pregunta, bueno, ¿qué es la perspectiva étnico-racial o por qué es necesario que los Estados incorporen una perspectiva étnico-racial? Y a partir de ahí veníamos observando cómo a lo largo de la historia las sociedades latinoamericanas han tenido una constante que tiene que ver con la invisibilización de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Tiene que ver también con estados que incluso sus élites, las élites republicanas, tampoco se apartaron de esas visiones construidas en el periodo colonial, que ubicaron en una estructura jerárquica y subalterna de estas poblaciones. Así que ha sido una lucha histórica poder incluso tener mujeres afrodescendientes liderando espacios dentro del mismo Estado, ¿sí? Y en eso Uruguay tiene un camino y un recorrido muy importante y le da lecciones no solo a la al Mercosur, sino a la región en general. Entonces, ¿por qué es necesario incorporar esa perspectiva? Bueno, porque históricamente el Estado, ¿sí?, ha ubicado a estas poblaciones en una posición de subalternidad, ¿sí? Además, los estados también se han afincado, se han construido sobre visiones eurocéntricas que reconocen o legitiman solo las lecturas, las miradas de determinados sectores. Por eso, en este sentido, es valiosísimo cuando la política de igualdad de género que se aprobó en el año 2014 se propone este objetivo de incorporar una perspectiva étnico-racial. La misma política reconoce que no es posible realizar procesos de integración regional en el Mercosur mientras hayan colectivos y grupos que son invisibilizados, que son subalternizados, que son discriminados. Y en este sentido hace un avance importantísimo y bastante progresista de entender también, justamente escuchaba en los videos, la necesidad de pensar que las mujeres no son un todo homogéneo, que no hay un sujeto universal, que precisamente el ser mujer está atravesado, como lo planteaba incluso ahora Mariela y la compañera del ministerio, que es esa experiencia de ser mujer está atravesada por distintas variables, por distintas variantes, ¿sí? Ser mujer está atravesada por la clase, por el género, por la raza, por la condición sexual. Entonces, plantearse una perspectiva étnico-racial implica romper con esa mirada homogénea y universal del sujeto mujer y situarse de cara a poder visibilizar que hay mujeres que tienen otra forma de vivir esa condición de ser mujer y que hay mujeres que no solo enfrentan dificultades o desigualdades de género, ¿sí?, sino que también enfrentan desigualdades étnico-raciales, desigualdades de ingreso, ¿sí?, desigualdades en el nivel de participación. Y en ese sentido, la política es progresista porque hace visible estas asimetrías, ¿sí? Hace visible estas asimetrías precisamente para que las políticas públicas puedan tener mayor efectividad, para que las políticas públicas puedan dialogar con las problemáticas que afectan a estas mujeres. Entonces, las políticas orientadas desde criterios étnico-raciales son más bien recientes en la región, sí, emergen sobre todo fines de la última década del año pasado, también de la mano de un debate muy fuerte que se dio en la teoría social y en las ciencias sociales, en donde de algún modo se cuestiona que la clase social sea la única variable que define a los sujetos sociales, ¿no? Hay un desplazamiento, dice Nancy Fraser, de las políticas de clase hacia las políticas de identidad, precisamente haciendo visible esas múltiples identidades que los grandes relatos dejaban por fuera, ¿no? Los grandes metarrelatos que se pensaban el desarrollo vinculado solamente a un sujeto histórico masculino, ¿sí?, bajo un paradigma androcéntrico. Entonces, ese cuestionamiento también de esos grandes relatos permite hacer visibles esa multiplicidad de actores en la que estamos también, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, cada uno con sus propias especificidades. Y ese desplazamiento también permite que se pueda prestar atención a las condiciones históricas que estas mujeres han vivido y la manera como esto marca sus propias trayectorias de vida, ¿sí? La CEPAL ha marcado muchísimo en sus últimos informes, como por supuesto el Banco Mundial tiempo atrás también lo hizo, como América Latina sigue siendo, pese a los avances de las últimas décadas y media, sí, la región más desigual en el mundo. Y esta desigualdad se profundiza aún más cuando se la mira con la variable étnico-racial, ¿sí? Básicamente estas poblaciones están en una desventaja que se explica por cuestiones históricas, ¿sí? Y esta desventaja las sitúa en posiciones subalternas y limita el ejercicio de sus derechos. Entonces, hay desigualdades históricas que se sostienen y la OIT también ha señalado cómo estos grupos, en particular las mujeres de estos grupos, tienen un arrinconamiento sistemático, ¿sí? Porque son desventajas históricas, sociales, que se van acumulando, ¿sí? Y que van limitando la posibilidad de la movilidad social. Entonces, es fundamental que el Estado pueda adoptar esta perspectiva étnico-racial, porque bueno, hace visible precisamente la manera como han segmentado y cómo se van acumulando esas desigualdades, y para que pueda pensar acciones concretas que puedan revertirlas, ¿sí? Creemos entonces que es fundamental, además, si uno piensa el desarrollo de una perspectiva étnico-racial, hacer visibles las jerarquías étnico-raciales que existen, ¿sí? El racismo es una realidad en América Latina. A veces eludimos la necesidad de hablar de ello porque pensamos que el racismo solamente se expresa a través de acciones violentas directas, o tenemos la referencia de que el racismo es solamente la experiencia que se vivió en Sudáfrica o se vivió en Estados Unidos, ¿no?, que segrega de manera directa. Pero América Latina tiene experiencias de racismo y discriminación mucho más invisibles, que a veces son imperceptibles, y que justamente explican la baja movilidad social de estas poblaciones, el arrinconamiento sistemático, la situación de pobreza y desigualdad que les afecta. Entonces, dentro de las recomendaciones, nosotros planteamos la importancia de visibilizar el tema del racismo, porque tiene que ver con esas jerarquías sociales, ¿sí?, y étnico-raciales con las que uno se encuentra todos los días, ¿sí?, con las que uno se desayuna, sí, se almuerza y cena, porque es una realidad que nos afecta en forma cotidiana y que no pasan solamente por la cuestión de la clase, porque puede ser que mujeres afro o indígenas hayan alcanzado cierto nivel de ingresos que los ubicaría dentro de una clase social distinta, pero por ejemplo siguen existiendo discriminación, ¿sí?, o desigualdades étnico-raciales que limitan también su ejercicio y su participación en espacios de poder, ¿sí? Porque claramente también el hecho de que haya muy poca población en estos espacios de poder es muestra de ese racismo. Por eso es importante, digo y reitero en esto, de que el racismo se enfrenta no solamente con campañas o con políticas o con voluntad política de los estados, sino también con procesos y políticas de redistribución, políticas que puedan contribuir a jerarquizar, a destituir al racismo de ese poder de negación de la identidad del otro, de la subjetividad del otro, y con políticas concretas de incorporación de poblaciones indígenas y afrodescendientes, gestionando las políticas del Estado, ¿sí?, y gestionando las políticas que justamente les van a beneficiar o que están dirigidas a ellas, ¿sí? La segunda cuestión. Entonces, reitero esta cuestión de entender que no es posible entonces incorporar una perspectiva étnico-racial si no tenemos en cuenta esas estructuras, ¿sí? Esas estructuras sociales, culturales, que están internalizadas y que justamente asumen que pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes tienen una condición subalterna, ¿sí? El racismo sabemos que jerarquiza, ¿no?, y en función de establece una clasificación de razas, ¿sí?, y razas superiores y razas inferiores. Y la gente se relaciona cotidianamente con eso, ¿sí? La gente, cuando ve una persona negra o indígena, la está asumiendo dentro de esa representación. Por eso es importante hacer visible eso, porque eso tiene un peso enorme sobre la estructura de oportunidades de estas mujeres, ¿sí? Limita seriamente las oportunidades sociales, limita el ejercicio de una ciudadanía plena, limita el ejercicio de derechos. Por eso destaco nuevamente lo progresista que representa esta política de igualdad de género que sancionó el Mercosur, y sobre todo el trabajo que la REMAN ha venido haciendo de visibilizar las desigualdades de género y visibilizar también que las mujeres indígenas y afrodescendientes no solo enfrentan desigualdades de género, sino también, reitero, aquellas ligadas a la cuestión étnica, racial y de clase también. Bueno, entonces, se propusieron... ¿cómo estamos? ¿Sí? Perfecto. Tengo 5 minutos, voy a presentar muy brevemente o a enunciar las 8 recomendaciones estratégicas. También nuevamente agradecer la retroalimentación que el equipo técnico de Lourdes, Leticia, Mariela hicieron de estas recomendaciones y en general también los otros equipos del Mercosur. Bueno, la primera fundamental es la lucha contra el racismo y la discriminación, partiendo de todo esto que mencionábamos. O sea, el racismo es una realidad, hay que hablar de él, hay que hablar de las experiencias que viven mujeres indígenas y afrodescendientes con relación a esto. Hay que ver y hablar de esa cotidianidad que las ubica dentro de una jerarquía desigual y que esto también se traduce en menores oportunidades de desarrollo. Esto es fundamental. La segunda tiene que ver con la puesta en marcha de políticas de reconocimiento y valorización de la historia y la cultura de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto implica también un trabajo educativo muy fuerte, porque gran parte de todo ese pensamiento eurocéntrico, de todo ese pensamiento racista, la razón negra que dice Achille Mbembe, si esa idea que construyó al negro como alguien ajeno al conocimiento, ajeno al pensamiento, a la inteligencia, toda esa razón negra también está enquistada en los espacios educativos, ¿sí? Y tiene que, fundamentalmente, para hacer una mudanza es necesario intervenir sobre la escuela, sobre la educación. Las instituciones educativas son espacios donde se produce conocimiento, pero también donde se producen sujetos, donde se producen saberes. Entonces es necesario generar allí políticas de reconocimiento que valoricen la historia indígena y la historia afro, precisamente para que los chicos puedan encontrarse con otras historias. No solamente con que las poblaciones indígenas fueron avasalladas y las poblaciones negras fueron esclavizadas. Nadie va a querer identificarse con eso si no hay referentes distintos. Entonces es necesario hacer mudanzas también allí. Por ejemplo, esto que estaban presentando, que hablaban de el 25 de julio, de la celebración de...
El Día de la Mujer Afro-Latinoamericana.
Sí, pero la persona que reivindican, de Amanda, por ejemplo, exacto. Este tipo de reivindicaciones tienen que estar presentes cuando hablamos de... Ah, no entendí al final. Nunca tengo suerte con las diapositivas. Yo voy en una dirección y ellas van en otra, así que esta tampoco fue la oportunidad. Pero bueno, hablamos ahí de la necesidad de pensar políticas interseccionales. Bueno, la interseccionalidad es una propuesta política, pedagógica, teórica, que emerge brevemente, para hacer corta una historia larga, en el marco de las luchas en los Estados Unidos del movimiento negro, el movimiento de mujeres, y que básicamente lo que hace es pensar un análisis más integral, ¿sí? Pensar las distintas variantes o ejes de opresión que limitan el acceso a derechos de las poblaciones. Por eso creemos que es una apuesta interesante que el Estado pueda pensar en políticas interseccionales que justamente visibilicen esta trama de desigualdades estructurales, ¿no? Y que también muestren los efectos que esto tiene sobre la vida de las mujeres indígenas. Y también permite que las realidades, las necesidades y las demandas de estas mujeres sean también incorporadas, precisamente al tener una lectura diferencial sobre ellas. La cuarta recomendación, fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender a la diversidad étnico-racial en el Mercosur. Bueno, tiene que ver con que se incorpore en la estructura del Estado no solamente el talento humano en términos de mujeres indígenas o afrodescendientes, sino también con que los funcionarios, las funcionarias, puedan también adquirir esta perspectiva étnico-racial, que en últimas es tener conciencia de esos procesos históricos, la manera como ellos permean estas realidades actuales y cómo inciden o limitan el acceso o imponen barreras para el acceso a derechos de estas poblaciones. Entonces va encaminada hacia allá, porque necesitamos fortalecer una estructura institucional que justamente pueda apalancar estos cambios, ¿no? Sin una estructura institucional no es posible hacerlo. Por ello se plantea allí la necesidad de adaptar toda esa institucionalidad de modo que incorpore esta perspectiva y se fortalezca. Y también con presupuestos, ¿no? Esta idea de los presupuestos de género también tienen que atravesar presupuestos de género con perspectiva étnico-racial, ¿sí? De manera que puedan verse representadas en la gestión cotidiana de las políticas públicas. La quinta recomendación, visibilización étnico-racial en estadísticas y programas de los estados parte. Esta visibilización debe ser resultante de procesos de investigación, de diagnóstico y de estudios participativos que conduzcan a identificar o diagnosticar de manera profunda las situaciones que viven las mujeres indígenas y afrodescendientes en el Mercosur, ¿sí? Va orientado hacia allá. Es decir, la visibilidad no se agota con el conteo estadístico o censal, ¿sí? No se agota con la visibilización en el censo. Esta visibilidad tiene que ser también puesta en ejercicio en los programas del Estado. ¿Qué tanto se afecta a estas mujeres? ¿Qué tantas mujeres indígenas o afrodescendientes participan en la educación superior? ¿Qué acceso a vivienda o a salud tienen? Es decir, que se pueda incorporar en las encuestas de hogares, por ejemplo, ¿sí? Que sea visible allí también. Y por supuesto habría que contar con diagnósticos, investigaciones sobre esto. Para, como les decía, bueno, hacer visible esto de una manera más profunda. La sexta recomendación, desarrollo de pedagogía del reconocimiento, bueno, lo que hace es un llamado a que el Estado desarrolle toda una pedagogía que se oriente a desmontar prejuicios, ¿sí? Que se oriente a desmontar la discriminación. Es decir, de la misma manera como decimos que el racismo no solo se enfrenta con campañas de sensibilización, sino con políticas redistributivas, políticas materiales, es necesario también estas políticas de reconocimiento, ¿sí? Orientadas a poder hacer visible el modo como el racismo está alojado y la discriminación en las prácticas cotidianas, poder revalorizar los aportes de estos pueblos, ¿sí? Poder reconocer los límites culturales que se imponen a estas poblaciones, toda esta cuestión, ¿sí? Por ello se propone acá la elaboración de una guía pedagógica que sea útil también para la gestión, tanto desde las políticas públicas del Estado, pero también para los movimientos, las organizaciones, para las escuelas, ¿sí? Es fundamental esta guía acá. Una guía con perspectiva étnico-racial y de género, ¿sí? Que pueda ser útil para el trabajo cotidiano. La séptima recomendación le hemos denominado participación activa y liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes en las políticas de carácter nacional y regional. Esto hace referencia a la necesidad de que haya participación de las mujeres de estos pueblos en las políticas públicas, ¿sí? Porque también uno de los instrumentos que ha tenido el racismo ha sido, bueno, separarnos y decir, somos solo sujetos emocionales, sujetos ligados a la diversión, ¿sí? Al baile, ligados a un saber limitado, y no somos productores de conocimiento, no gestionamos. Entonces, la importancia también de romper el racismo desde ahí, ¿sí? Por eso también nosotros celebramos, en el equipo de esta consultoría participamos 3 mujeres negras, ¿sí? Y digamos, y eso es un avance también importantísimo, porque producimos conocimiento, gestionamos conocimiento, y creo que hay que avanzar hacia allá, ¿sí? Que las mujeres de los pueblos indígenas también puedan hacer estas consultas, que puedan participar de la gestión, las mujeres afro también. Entonces, tiene que ver con esa participación activa y ese liderazgo que favorezca y que incorpore también que el Estado se pueda servir de esos saberes y de esas prácticas, ¿no? Se habla mucho de la interculturalidad y tiene que ver con esto, ¿no? Que el Estado pueda servirse y de esas prácticas, de esos saberes, de ese acervo cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no? En un sentido equitativo, democrático, y que esto pueda ser incorporado. Entonces, es necesario fortalecer la participación de mujeres indígenas y afrodescendientes, porque si no la política no podría ser efectiva. Y bueno, acá las mujeres plantearon, ¿no?, esta idea de fortalecer la incorporación en los equipos técnicos, fortalecer también la capacitación, la formación de las organizaciones, la articulación Estado-sociedad también para estas cuestiones. Y bueno, la última recomendación habla de la inclusión prioritaria de las mujeres afrodescendientes indígenas en las políticas económicas del Mercosur, que atienden a esto, ¿no? A pensar, bueno, es necesario pensar el campo material también, ¿sí? El acceso a derechos no solamente es un acceso constitucional, sino que hay que generar las condiciones sociales, ¿sí? En calidad de empleo, en el acceso a vivienda, que permitan participar de procesos productivos, porque también de este modo cortamos ese arrinconamiento sistemático que tienen estas poblaciones, ¿sí? También esa vinculación a los empleos tradicionalmente precarizados, o sea, esto hay que poderlo afectar, ¿sí? Necesitamos poder hacer esto porque si no, no hay posibilidades de ascenso y de movilidad social, y si no, no, tampoco podemos revertir el racismo, ¿no? Porque justamente el racismo, amparado en las jerarquías étnico-raciales, instituye lugares de menor privilegio y de desposesión económica para estas poblaciones. Entonces hay que poder afectar eso. Bueno, estas son en conjunto las 8 recomendaciones que nos parece pues que es imprescindible ponerlas en práctica. No son las únicas posibles, son las que resultaron producto de este proceso constructivo. O sea, hay muchas otras, por supuesto, y que la idea es que esto pueda ser enriquecido. Porque, bueno, la finalidad última es poder contribuir a eliminar esas barreras u obstáculos, ¿sí?, que limitan el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y que también permitan que todos seamos o construyamos una sociedad más democrática y plural, porque esto no es un asunto solamente de incorporar a un otro, ¿sí?, sino que es un asunto que requiere la necesidad de cuestionarnos como sociedad, cómo avanzar hacia ser sociedades más democráticas, sociedades más inclusivas, más participativas. Y voy a cerrar con, a ver, ahora sí la vamos a poner la frase. Eso. Una frase de Enrique Dussel que me gusta mucho, es un filósofo argentino, que dice, mucho no alcanzo a leer. Sí. Me dejó los lentes allá.
No es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes irán a las habitaciones de servicio. Como antes, como siempre. Uh-huh. Dussel.
Uh-huh. Claro, entonces necesitamos repensar las relaciones sociales en su conjunto, ¿sí? No se trata solamente de incorporar a Lourdes o incorporar a una compañera indígena en los programas. Hay que hacerlo, sí, fundamental, sí, pero necesitamos también movilizar una nueva redistribución que se hace pensando políticas económicas, políticas culturales, políticas de reconocimiento, generando espacios de participación, generando espacios de articulación para justamente poder mover una estructura. Sí, una estructura que lleva más de 300 años justamente anquilosando a estas poblaciones. Entonces, es necesario pensar una nueva redistribución entre todos para mejorar la calidad de las relaciones, ¿sí?, y para construir sociedades democráticas y plurales. Bueno, con esto voy a cerrar entonces. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Ani, por esta presentación. Nosotros, antes de dar cierre a esta segunda mesa, en el marco de las actividades del mes de la afrodescendencia, desde el Departamento de Mujeres Afrodescendientes, queremos invitarles a participar de las actividades del 25 de julio, Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora, y entonces los estamos invitando a la presentación del fotolibro Me Ves, que se va a desarrollar a las 10:30 horas en el Centro Cultural de España, y de la premiación Amanda Rorra, que realizaremos en Sala Verdi a la hora 19. Las esperamos.
Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Ani. Ani, sabes que varias personas me preguntaron por tu presentación, están interesados, interesadas en tenerla. Capaz que, si quieres, sí, después sí, no. Sí, claro. Perfecto. Uh-huh. Al público está bueno que sepa también que está a disposición. Agradecemos las palabras de todas las autoridades presentes y a ustedes por la escucha. Y los invitamos y las invitamos a que nos sigan en las redes sociales con la campaña Escucha Nuestras Voces. Gracias.